Esta es la hora en Colombia, 7:43, 7:43. Un poco más adelante estaremos hablando con los oyentes para boletas para el Circo de Luna y también vamos a hablar con ellos para si tienen algún elemento en la casa que quieran vender que o deseen comprar para esta Semana Santa, algo así como un cambalache. Vamos a hacer un cambalache hoy aquí en Noticias de Radio Calidad La Cariñosa. Saludo a Sara Roda, la nueva secretaria de Educación del distrito. ¿Cómo me le va? Buenos días, secretaria.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme aquí a Radio Calidad.
Bueno, usted ya había venido aquí en calidad de...
Subdirectora de calidad ambiental.
De calidad ambiental del DAGMA, ¿no?
Sí, señor.
Y ahora enfrenta un nuevo reto en su carrera profesional y que, por supuesto, está más que preparada para hacerlo en la Secretaría de Educación Distrital de Cali. ¿Cómo sí. le ha ido en estos días?
Bueno, llevamos 7 días asumiendo este reto con muchísima felicidad, con ilusión, con ganas además de implementar diferentes asuntos que me ha permitido la experiencia en estos temas alrededor de la educación para ponerlos al servicio de la ciudad, alrededor de infraestructura educativa, experiencia nacional. También tuve la oportunidad de trabajar en Perú y en Guatemala, temas alrededor de infraestructura educativa y de contenidos escolares. En el distrito, esto empezó con los padres salesianos en el Centro de Capacitación Don Bosco en el 2004, que estábamos con Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el municipio o en los municipios de Florida, Pradera, Candelaria, en conjunto con la Fundación Mayagüez. Trabajamos en el fortalecimiento de la calidad educativa alrededor de 12 instituciones educativas, que eso se traduce más o menos en unas 35 sedes con las que trabajamos ese mejoramiento de la calidad y logramos buenos indicadores y la construcción del complejo educativo en el municipio de Pradera, de Somos Pacífico, el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico en Potrero Grande, que también fue un reto alrededor de la infraestructura, pero también de llenar de contenido esos espacios de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
7:45, 7:45. Le quiero preguntar inicialmente, doctora Sara, por las recomendaciones que le ha hecho el alcalde Alejandro Eder. ¿Cuáles son las principales que le ha hecho don Alejandro Eder en esta etapa de su vida y sobre todo ahora también en este año en donde pues también se juegan muchos intereses, por supuesto?
Bueno, tenemos el compromiso en 3 asuntos fundamentales. El primero, el mejoramiento de la infraestructura educativa. Gracias a un estudio que se hizo con el Banco Mundial, nos damos cuenta que el distrito tiene un atraso de alrededor de 80 años en términos de la infraestructura educativa. Eso se traduciría en más o menos 2 billones de pesos para que llevemos a toda la infraestructura educativa como debe estar. Claramente, en 4 años eso es imposible lograr, pero estamos haciendo grandes esfuerzos para eso. ¿En ello en qué vamos? Tenemos unos recursos del empréstito que ya aprobó el Consejo. Una parte de esos recursos van a estar enfocados en el mejoramiento de esa infraestructura educativa. Estamos haciendo la priorización donde la intervención se va a hacer alrededor de 100 sedes educativas. Nosotros tenemos en Cali 93 instituciones educativas contando Incolvalet. Y eso quiere decir más o menos 330 sedes. O sea, hay 330 lugares a los que los niños, los jóvenes y los adolescentes de Cali para recibir todo su ciclo de formación escolar están yendo en la ciudad. De esos hay una priorización para que hagamos una intervención en 100. Y eso lo vamos a lograr durante este tiempo. Ya se inició además hacer un trabajo desde el año pasado, pero las intervenciones alrededor de infraestructura no van a estar solo relacionadas con el empréstito, sino que también estamos creando ambientes escolares, por ejemplo, alrededor de bilingüismo y estamos creando unas salas propias para el aprendizaje de la segunda lengua, de una segunda lengua como el inglés, y eso merece también que se hagan unas adecuaciones físicas. Entonces, hay un interés, un compromiso y hay recursos para el mejoramiento de la infraestructura. Ese es número uno. Número dos, los temas de calidad educativa. En calidad, además, antes de terminar lo de infraestructura, decirles que el subsecretario que se llama Nicky, que espero lo inviten también a este espacio para bienvenido que les cuente siempre en detalle cómo vamos avanzando con estos temas de infraestructura. En calidad está la subsecretaria Mónica, que ha trabajado o ha dirigido la Oficina Nacional de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación. Tiene todo el conocimiento y las competencias durante el tiempo que estuvo en ese espacio, se lograron grandes cambios en términos de calidad, y allí en calidad educativa, en contenidos, en el acompañamiento a los maestros, en el acompañamiento en la formulación de los planes educativos institucionales, también haremos un gran trabajo. Yo tuve la oportunidad de ser profesora de la Universidad de ICESI, de la maestría en educación, y precisamente la cátedra era el PEI. Entonces, ahí desde esa experiencia más académica, la idea es capitalizar esa experiencia y ponerla al servicio, por supuesto, de la ciudad para que tengamos al día los PEC, que tienen, son también esos planes educativos, pero que se hacen donde tenemos poblaciones afro en la ciudad, indígenas, esos temas interculturales que son tan importantes además para responder a la pertinencia educativa y que esa pertinencia se traduzca entonces en permanencia escolar, en donde tenemos también un reto dentro del plan de desarrollo, y es lograr que todos esos jóvenes que ingresan al sistema se mantengan dentro del sistema. Y los planes también conectados con la ruralidad. Entonces, esos planes educativos rurales para que los jóvenes que están en su ciclo educativo en la ruralidad, pues también les estemos respondiendo a esas necesidades que se tienen en términos de educación en esos espacios. Entonces, vamos con infraestructura, calidad y con el tema que es uno de los que me tiene hoy en este encargo, y tiene que ver con cómo, si nosotros somos la capital de la biodiversidad, además que sé que es un interés de esta mesa, es esa capital de la biodiversidad, ¿en qué se traduce? ¿O eso cómo es? ¿Es un título y ese título hacia dónde apunta?
¿Cómo se traduce, no?
Entonces, por supuesto, es precisamente desde la base educativa. Si nosotros somos la capital de la biodiversidad, entonces eso atraviesa a los contenidos escolares, atraviesa a las prácticas, a las oportunidades también de formación que tienen los jóvenes alrededor de los temas de gestión ambiental y sostenibilidad. Esa semana de la biodiversidad, cómo la vivimos, no solo en la semana que vamos a tener en octubre, sino cómo hay unas actividades que están conectadas con ese momento que tendremos en la semana de la biodiversidad para relacionado con educación.
Doctora Sara, quiero preguntarle por un tema no menos importante, y es el tema del PAE. Usted se está estrenando justamente en esta secretaría. ¿Cómo encuentra el funcionamiento del PAE? Sabemos que es un desafío, un reto muy grande el que usted tiene justamente ahora como secretaria de Educación, pero ¿qué le podemos decir a los oyentes de Noticias de Calidad?
Les puedo decir a los oyentes que los niños, niñas, adolescentes de Cali tienen garantizado el PAE durante todo este año. En este momento se hizo la publicación, en la semana pasada se hicieron comentarios, alrededor del 19 de mayo ya estaremos otorgando el siguiente semestre de PAE, y las fechas nos dan perfecto para que los niños, las niñas y los adolescentes de Cali tengan garantizado ese PAE durante todo el 2025.
Secretaria, no arrancamos bien año con un tema que pues es muy sensible, por supuesto, principalmente con aquellos jovencitos que están en la zona rural, que se tienen que desplazar a grandes distancias para poder cumplir con los compromisos académicos. Sabemos que hay personas que nos están escuchando a esta hora y quieren también saber y entender ¿cómo están las garantías del transporte escolar para esos muchachos, para esos niños, esas niñas? Repito, hay muchos que ahora sufren también incluso con el invierno. Usted sabe las condiciones climáticas cómo están, más que nadie, viene el Dagma. Y los caminos también que tienen que recorrer estos muchachos, las distancias a las que se ven sometidos y sobre todo los peligros también que trae andar por parajes solitarios, por corregimientos, por veredas, para llegar a ir a cumplir con los compromisos académicos, compromisos incluso que se vieron suspendidos durante un poco de tiempo. Y digo poco de tiempo porque el calendario escolar arrancó y ellos no arrancaron con el calendario escolar. Y vino un tramafalli que se superó después por parte de la administración del empresario Eder. Y quiero saber realmente qué sigue, secretaria.
Hay dos asuntos. Uno, este año está garantizado el transporte escolar hasta fin de año. Y el segundo es que ya estamos estructurando. Es una instrucción o una de las primeras instrucciones que di al estar en cabeza de esta cartera y es iniciemos la estructuración de vigencias futuras de tal manera que el año siguiente arranque el calendario escolar
y arranque también
el transporte.
Sí, porque no nos lo explicamos.
Es un tema más administrativo y de planeación dentro de lo público, pero pues que es necesario que lo tengamos rápidamente y lo tengamos organizado. Porque si estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de PAE, pues necesitamos que los niños que van a recibir ese PAE, que van a recibir esa educación de calidad, pues lleguen a las instituciones educativas. Entonces, primero garantizando esas temas básicos y luego entonces vamos avanzando en los temas que también están dentro del plan de desarrollo.
No, y se lo pregunto y gracias por lo de las vigencias futuras, porque usted sabe que viene año electoral y hay ley de garantías y hay una serie de impedimentos que trae la famosa ley de garantías y no queremos saber de que lleguemos a enero y entonces volvamos a vivir lo del año 2025 que nos pasó aquí y que fue una andanada de quejas y de reclamos justos por parte de la comunidad, porque nos hacían hasta las cuentas, nos decían, mire, esto me cuesta tanto mandar al muchacho, y a veces también nos dicen otra cosa, no tengo con quién dejarlo, la única salida es que este muchacho se vaya a estudiar. Entonces, sufrimos aquí junto a los oyentes, doctora Sara.
Por supuesto, de hecho, viéndolo en cifras en población rural, nosotros tenemos alrededor de 7,000 beneficiarios, y en la ladera de la ciudad 5,000. Eso quiere decir que 12,000 estudiantes son beneficiarios de la educación y de estos temas, tanto de PAE como en los temas de transporte, dependiendo de esas necesidades que vamos teniendo en la población.
Estamos al aire con la secretaria de Educación Distrital, ella es Sara Rodas, 7:56 a.m. Voy a la calle, está Luis Alfonso Cruz, estaba por allá por el sendero hacia Cristo Rey, pero quizás tiene una pregunta usted para la secretaria, Luis Alfonso, lo pongo al aire en línea con ella, 7:56 a.m, Lucho. Ahí está, Lucho. Vamos a ver si estamos conectados a esta hora, Transmóvil de la Verdad, secretaria de Educación de Cali. Luis Alfonso Cruz Castro, 7:56 a.m. Bueno, sigamos con otros temas acá mientras llega Luis Alfonso. En cuanto al fortalecimiento ya de esas áreas que usted habla, pues nos parece fantástico el tema de la infraestructura. Nos aterra mucho el número que usted acaba de decir, 80 años de atraso. Eso es casi un siglo.
Es el estudio del Banco Mundial.
Es el estudio del Banco Mundial. 80 años de atraso.
Sí, señor.
Con esos, bueno, usted dijo 2 billones de pesos, ¿no?
Pero no los tenemos. Todo el empréstito son 3.
Y tampoco nos quedan 4 años. Hablemos en números bien exactos. Sí. Realmente hay 8 meses en los que los planes de desarrollo de todos los alcaldes del país se van a ver truncados por esto de las elecciones. Usted sabe que viene un año bastante movido en esa materia. ¿Cómo se van a manejar las cosas allí?
Estamos en un ejercicio de planeación, que es también una de las competencias también que el alcalde ha resaltado y que logramos, por ejemplo, dentro del Dagma potenciar, y es de ese ejercicio de planeación. La idea es que dejemos y estamos terminando y en el trabajo de estructurar todo lo necesario. para cumplir con esas metas de plan de desarrollo y para cumplir con esos mandatos. Por ejemplo, uno de los grandes trabajos que estamos haciendo es la construcción del plan decenal. Entonces, claro, nos quedan 2 años y medio, pero nos quedan 10 años para ejecutar un plan decenal que en términos de calidad educativa vamos a tener ese tiempo para cumplirlo. Y allí hay algo interesante para contarles sobre el plan decenal. No lo está haciendo sola la Secretaría de Educación. Ahí están toda la comunidad educativa, fundaciones y organizaciones que han trabajado por la educación en el distrito durante mucho tiempo, las diferentes universidades, la comunidad escolar. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno tiene unos parámetros establecidos como administración, uno dice, no, entonces llega la otra administración y va a llegar con otras ideas. Esa es una de las ventajas de tener un plan decenal con una gobernabilidad y la participación de la universidad, la empresa, el Estado y los diferentes interesados alrededor de la educación. Y es que se hace esa hoja de ruta, se dejan unos hitos específicos establecidos y el compromiso entonces no es solo desde la administración, sino que el compromiso queda desde toda esa gobernabilidad que se crea alrededor de ese plan decenal.
Permítame, recibimos un oyente, quiere hacerle una pregunta a un oyente. ¿Usted la recibe?
Por supuesto.
Hay un oyente, ¿quién habla? Muy buenos días.
Muy buenos días, habla Milton Gaitán.
Milton Gaitán, lo está escuchando la secretaria de Educación, nueva secretaria Sara Rodas.
Gracias. Señora secretaria, haga un favor, es que resulta que mi hijo, él estudia en CIPET, eso es una corporación iberoamericana de educación para el trabajo y desarrollo humano. Él trabaja ahí un técnico laboral, cocina internacional. Resulta que en Confandi él está recibiendo un beneficio monetario. Se lo bloquearon que porque dice que no aparecía en la base de datos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación. Entonces me dicen que hasta que no le dé la Secretaría de Educación un formato, un reporte, un documento donde él realmente sí aparezca, ahí lo desbloquean. Entonces yo me dirigí para la institución y ellos me pasan un pantallazo de que sí está registrado y creo que el documento se llama CIES. Y resulta que yo presento eso allá en Confandi y me dicen que no es válido eso. Entonces yo no sé qué hacer. O sea, me toca que ir a la Secretaría de Educación. Fui, radiqué un derecho de petición a la hora que no me han contestado y mi hijo pues sigue estudiando y perdiendo pues el beneficio con Confandi.
¿Usted tiene el número del radicado de pronto, si es tan amable, para poder verificar, para contrastar aquí? Es muy importante, ¿no? Mire, está la secretaria aquí, pero usted acaba de decir que radicó esa solicitud en la secretaría. Ella está nueva, lleva 7 días en el cargo. Para poderle ayudar, si lo tiene, sería lo mejor. Fantástico.
O si no, qué pena interrumpirle. Por interno, lo que podemos hacer es que nos dé su número de teléfono. Ya va a hablar con usted, Daniela. Ella queda en contacto con usted. Busque el radicado. Tómele una imagen, se lo envía a Daniela y le contestamos. Estos son temas de inspección y vigilancia. Igual para contarle a los oyentes, los miércoles tenemos el servicio de atención e igual a través de la página web de la Secretaría pueden hacer las diferentes solicitudes que tengan con respecto a inspección y vigilancia y otros asuntos en la Secretaría.
Secretaria, un tema allí, la deserción escolar y el bendito malestar también que existe en los padres de familia, porque hay fronteras invisibles en los barrios, porque hay lugares donde los niños no pueden acceder al colegio porque les da miedo pasar. Los papás les dicen, no vaya a la escuela, hermano, porque eso por allá es peligroso. ¿Cómo se está enfrentando este temor que tienen los habitantes de Santiago de Cali, lugares donde no pueden ir?
Es un reto que está alrededor de las metas que además tenemos de permanencia. Es importante que estos temas de permanencia se trabajen. Hay un indicador en el plan de desarrollo. Durante estos 15 meses se logró mover en un punto esa permanencia escolar y tiene que ver con varios asuntos. Uno, que trabajemos de la mano con la Secretaría de Seguridad y Justicia y con el secretario Jairo, con el subsecretario Álvaro Pretel. Tenemos muy buena comunicación y estamos trabajando precisamente para el mejoramiento de esos ambientes escolares. Igual, de la mano con la policía comunitaria. Ya tuve un espacio con ellos. Vamos a tener un espacio la primera semana de mayo en donde vamos a trabajar de la mano seguridad y justicia con la policía comunitaria, con el mayor Arias de la policía comunitaria.
Paz y Cultura no está por ahí.
Paz y Cultura Ciudadana, por supuesto, con Joana, para precisamente identificar cómo mejoramos esos ambientes escolares y cómo mejoramos todo alrededor de esos espacios circundantes a los lugares, a las instituciones educativas o a las sedes educativas que tenemos en la ciudad. Ahí, de adentro hacia afuera, estrategias de permanencia para enamorar a los jóvenes para que permanezcan en la institución, y de afuera hacia adentro es todo ese trabajo interinstitucional con Paz y Cultura, con Bienestar Social, con la Secretaría de Seguridad y Justicia y con la policía.
Lucho, usted tiene una pregunta desde Cristo Rey a esta hora, 8:04.
Carlos, pues quería preguntarle a la secretaria qué plan se tiene para recuperar el Colegio Santa Librada, que está cayendo a pedazos, y había una propuesta por parte del Consejo y también de la Administración de buscar recursos para recuperarlo.
Ahí ya tenemos estudios y diseños, la segunda parte está por contratarse, y con recursos del empréstito está priorizado la intervención en dos de las torres del Colegio Santa Librada. Vamos a iniciar desde esta administración la recuperación de esta institución educativa emblemática para los caleños, que es la institución educativa Santa Librada.
¿Alguna otra pregunta, Lucho, desde la calle? 8:05. Bueno, usted, José Luis.
Secretaria, tengo una pregunta, no sé si todavía exista esa materia en el pensum estudiantil, pero desde pues cuando yo estaba estudiando recuerdo que existía, y era la educación artística, una materia que yo recuerdo que se la pasaban, que un año la dictaba el profesor de matemáticas, otro año la dictaba el profesor de ética y valor, o sea, era una
se
materia,
la rotaban, ¿no?
Eso, no tenía un experto en esa dinámica, igual me pasó en primaria también cuando lo veía, o sea, la dictaban cada año un profesor diferente que en realidad no tenían el conocimiento y simplemente lo ponían a llenar unos libros y demás, pero digamos que hay algún plan para que esa materia de verdad tenga personas expertas en el tema.
¿Dónde estudió?
En el Alberto Carvajal Borrero.
Aquí en Cali.
Aquí en Cali, sí.
Bueno, hay que ver cómo está ahí el plan educativo, pero igual contar sobre la institución universitaria IPC, que ya es institución universitaria y que la oferta estará. Eso es posterior a terminar ese ciclo, pero la idea es que esas tres instituciones universitarias que tenemos como distrito se fortalezcan. Desde la Escuela Nacional también del Deporte, que pasaba un poco también con Educación Física. Entonces, ¿qué profe hay por ahí que le fue bien en baloncesto? Entonces, que vaya el profe. Entonces, se crean esas competencias también internas para que podamos responder a una demanda que tenemos como distrito y que los mismos jóvenes que están saliendo y que son egresados nos ayuden a responder a esa oferta. Y hay algunas instituciones, en este momento estamos también haciendo un balance porque hay unas vacantes específicas que tenemos en el distrito, es parte de esa conversación que tenemos con el con el ministerio y para responder a un tema también crucial que tiene que ver con la salud mental, y es la presencia de profesionales psicosociales que hagan ese acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes y adolescentes. Entonces, estamos programando un espacio con el ministerio para precisamente ver cómo empezamos a cubrir esas vacantes que tenemos en el distrito y responder a esos planes que se ofertan desde la educación pública.
8:08. Una pregunta tiene usted, yo tengo otra por acá y... Bueno,
una pregunta importantísima. Bullying y matoneo en las instituciones. ¿Cómo se va a trabajar desde esta secretaría más exactamente, doctora Sara?
Esto es una secretaría que está en este momento comandada por una trabajadora social. Sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes temas que atravesarán la conversación que lideraré estando aquí. Eso es importante desde el fortalecimiento también de toda la comunidad educativa, el trabajo que hagamos de la mano con los rectores y las rectoras de las diferentes instituciones, con los coordinadores, con el fortalecimiento de la comunidad escolar que pasa por los maestros, pero también por las familias, y que vamos teniendo esa lectura también actual de las dinámicas que hay entre los jóvenes. No sé si algunos se han visto la serie Adolescencia, y la traigo a la mesa por lo siguiente. Muchas veces, yo igual todavía me considero joven, estoy entre los 40.
Está muy joven, está muy joven.
Doctora Sara.
Nos vamos quedando para el análisis de la realidad con la foto que teníamos de hace 10 o hace 20 años. Entonces, allí es muy importante tener la foto actualizada de cuáles son esas dinámicas, cuáles son esos lenguajes que están teniendo los jóvenes, para desde la comprensión de ese lenguaje que tienen los jóvenes, ahí sí programar intervenciones. En este momento vamos a tener 92 psicoorientadores dentro de las instituciones educativas. Esto es uno por cada institución. Nosotros, además, somos la única ciudad que en su planta docente no integra estos psicoorientadores, pero lo vamos a responder desde la Secretaría de Educación. La línea de trabajo es: comprendamos esa realidad que tienen hoy los jóvenes, comprendamos esos lenguajes que tienen hoy los jóvenes, que no son los lenguajes y esas dinámicas que nosotros teníamos cuando ibas a la institución, ¿me recuerdas el nombre?
Alberto Carvajal Borrero.
Cuando ibas al Alberto Carvajal Borrero, los espacios de socialización eran muy diferentes a los que tienen hoy los jóvenes. Hoy el internet, todas las redes, los lenguajes que allí están, son nuevos lenguajes, son nuevas dinámicas. Necesitamos comprender cuáles son esos lenguajes para que podamos tener una intervención efectiva, y eso es garantizando los profesionales que acompañen el tema y trabajándolo con toda la comunidad educativa.
Doctora, finalmente, porque el tiempo es oro, hoy y desde el año 2012 se celebra en el mundo el Día del Arte. Y usted sabe lo que tiene que ver el arte con el pensamiento creativo, con la innovación, con la disciplina, con la evolución del pensamiento humano. Bueno, tantas cosas que involucra el arte. Pero le voy a hacer esta pregunta con tres componentes, y usted habló de uno allí que tiene que ver con la conectividad y la tecnología. También lo quiero vincular. Y lo quiero vincular el arte, la tecnología, a las pruebas saber y el fortalecimiento de nuestra calidad educativa. Necesitamos recuperar mucho a estos jóvenes en cuanto tiene que ver a su forma de pensamiento, a la lógica, a que sean mucho más
críticos,
su pensamiento crítico. Usted ya nos hablará, como experta que es en el tema también, finalmente, sobre la gran carga que representa también tanta tecnología, de la cual pues los muchachos incluso pues no están aprovechándola de la manera que se debería, y también que va en detrimento de todas estas cosas que acabo de hablar yo. Están acabando, fumigando, exterminando su capacidad de análisis, de profundidad, de ese pensamiento crítico que queremos que tengan nuestros jóvenes y de esa maravillosa y estupenda, digámoslo así, calidad en cuanto tiene que ver a otro tipo de educación en otros países de Latinoamérica incluso.
Por supuesto, allí nosotros estamos sumidos en el tener, ¿sí? Más que en el ser. Y eso tiene que ver con ese, precisamente para fortalecer ese ser, las artes son el camino que nos permite, o uno de los caminos que nos permite tener esa conexión o esa expansión como humanos. Hace 15 años yo trabajaba en el Centro de Capacitación Don Bosco con jóvenes desvinculados del conflicto armado que estaban en proceso formativo y de restitución de derechos, y dentro de las primeras entrevistas varios me decían, sí, es que nosotros nos queremos aquí recibir esta formación para ser persona. Y era muy común recibir esa respuesta de ser persona. Entonces, como profesionales, nos preguntábamos, ¿qué será para los jóvenes ser persona? Y eso pasa por tener la oportunidad de preguntarnos quiénes estamos siendo dentro de esta ciudad, y por eso es tan importante el tema de consolidar la capital de la biodiversidad. ¿En qué sentido? En que hacemos parte integral como humanos de ese ecosistema que tenemos en la ciudad. Y esa necesidad de reconocernos como actores fundamentales para la conservación, la preservación y el cuidado de ese ecosistema. Cuando un joven asume ese protagonismo, esa importancia que tiene él como un actor transformador de la sociedad, hay varios asuntos en términos psicosociales que vamos trabajando. Cuando se asume en algún momento que con el primer salario lo más importante no es comprar el equipo de sonido, sino, por ejemplo, invertir más en su educación o invertir en espacios, por ejemplo, de socialización con su familia, ahí estamos generando algunos cambios. Pero lo más importante, creo yo, es que los jóvenes se asuman como transformadores de la sociedad y de la comunidad en la que habitan. Ese es un reto. Eso tiene que ver, sí, con acceso, tiene que ver con lectura crítica, con esa evaluación que tenemos interna que la ha hecho la subsecretaria Mónica, y ayer la estuvimos revisando frente a dónde tenemos que hacer esa acupuntura tan importante para ver esas competencias que necesitamos trabajar en nuestros jóvenes, que tienen que ver con lectura crítica, que tienen que ver con ese pensamiento y esa formación en matemáticas, por ejemplo, que tienen que ver con el fortalecimiento en competencias de ciencias sociales, porque eso nos permite reconocer la historia, y cuando sabemos cuál ha sido nuestro papel en la historia, podemos saber y reconocer cuál es el papel que queremos jugar en la historia. Espero pues como parte, yo creo que esta es una conversación como de una hora.
Es una conversación de varias conversaciones que vamos a tener. Muy seguramente, secretaria, está invitada usted siempre, sabe que ha venido por acá y seguirá viniendo. Y tenemos otros temas que quisiéramos colocarlo junto a los oyentes, porque tendrán muchas más inquietudes en otro espacio, donde tengamos la posibilidad también de explorar otras cosas que usted tiene que contar, ¿no? Obviamente de su cartera. Yo quiero agradecerle mucho que haya venido a este medio de comunicación, que haya estado aquí con nosotros en RCN Radio. Quiero expresarle de verdad mi admiración por todo lo que usted representa, por lo que ha llegado a esta cartera, por lo que significa esta cartera y el manejo de la educación en los pueblos y lo que necesita Cali. Y la espero por acá. Yo le voy a hacer una invitación de una vez a un cabildo abierto, un jueves, que tengo una hora para que hablemos aquí con los oyentes y todo lo demás, y exploremos también desde las casas a ver qué tipo de cosas pueden estar pasando, inquietudes y demás. ¿Le parece, secretaria?
Chévere, claro que sí.
Mensaje final ahora en Semana Santa, porque los muchachos están en vacaciones, ¿no? Pero
disfruten lo más importante que tenemos todas las personas, y es la familia, son esos espacios de socialización. La familia muchas veces es la que construimos, no con la que nacimos.
Sí.
Pero disfrutemos esos espacios con las personas a las que amamos. Y la Semana Santa y estos saltos en el camino que nos da la programación del calendario, disfrutémoslos para eso, para dejar un momentico al lado del teléfono, para que cuando volvamos al teléfono, pues busquemos cosas en realidad que nos interesan o que nos podamos comunicar, pero disfrutemos los espacios en los que nos podemos mirar a los ojos, en los que nos podemos abrazar en la familia, en los que podemos cocinar en conjunto, esa cocinada rico de una avena, esas lentejas en familia, esa guapanela, pero pues que uno pique la cebolla, el otro pique el tomate, esas reuniones alrededor de la cocina. Disfrutemos esos espacios que nos da el calendario para compartir con el amor de la familia.
Sara Rodas, la nueva secretaria de Educación de Cali, aquí en Noticias de Calidad La Cariñosa. Volvemos, 8:18. Noticias.